Cali, en las últimas horas fueron capturadas 18 personas pertenecientes a dos bandas criminales dedicadas al ajuste de cuentas y homicidios denominadas La Cinta y Los Briñes en el oriente y sur de Cali. Según las informaciones, durante los operativos realizados en la madrugada de hoy, se logró evidenciar que los capturados, entre los que está un vigilante del mío, son sindicados de por lo menos 25 homicidios en la ciudad. Y entre otras noticias, fue localizado un campo minado a 100 metros de la planta de tratamiento de agua en la vereda Alto Río Claro del municipio de Jamundí, donde estaban instaladas 4 minas antipersona y 2 cilindros con 40 libras cargados con explosivos pertenecientes, al parecer, al Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC.
1:51 en Tel Aviv, la noticia está con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien criticó en el Consejo de Seguridad la política israelí en los asentamientos de Cisjordania y dijo que la ocupación sirve como semillero de odio y extremismo. Ban se refirió a la ola de atentados de los últimos 4 meses y dijo que son una respuesta natural a la ocupación y a la frustración de los palestinos por el estancamiento del proceso de paz. El primer ministro Benjamin Netanyahu respondió en un comunicado que estos dichos dan un claro respaldo al terrorismo. Según el mandatario, no hay justificación para el terrorismo. Los asesinos palestinos no quieren construir un Estado, quieren destruir un Estado y lo dicen abiertamente. No asesinan por la paz ni por los derechos humanos. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, señaló por su parte que en los últimos 4 meses el Consejo de Seguridad aprobó 12 resoluciones en contra del terrorismo en el mundo y ninguna en contra del terrorismo palestino contra israelíes.
12:52, tenemos un cielo encapotado en Madrid, 9 grados de temperatura y España sigue sin gobierno. El rey Felipe VI inicia hoy una nueva ronda de contactos con los partidos para proponer a un presidente del gobierno que reúna suficientes apoyos. Estas consultas estarán marcadas por la falta de acuerdos y, como avanzábamos ayer, un nuevo caso de corrupción le estalla al Partido Popular en plena negociación de los pactos. La Guardia Civil detuvo ayer a 24 personas a las que acusa de formar parte de una trama de corrupción del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, aunque según Mariano Rajoy, estos nuevos casos de corrupción no tienen por qué dificultar la investidura. Además, en las últimas horas le ha salido un inesperado aliado. El expresidente socialista Felipe González aboga por un gobierno Partido Popular Ciudadanos con la abstención del Partido Socialista.
11:53 en Londres, cielo nublado, 12 grados centígrados. Crece la polémica por el acuerdo para el pago de impuestos que el gobierno británico hizo con el gigante de Internet Google. El ministro de Economía, George Osborne, tendrá que explicar a los diputados británicos, pero también a los europeos, los términos de un acuerdo por 130 millones de libras esterlinas correspondientes a 10 años de impuestos. Funcionarios europeos están acusando al Reino Unido de convertirse en una especie de paraíso fiscal para atraer a las multinacionales, luego que se conoció que en Italia y Francia, Google ha tenido que pagar mucho más por menos utilidades. Facebook es la otra compañía que está siendo inspeccionada por la División de Impuestos Británica por el pago de menos impuestos entre el 2010 y el 2014.
Cielo nublado y una ligera lluvia en París con 11 grados centígrados. Y los titulares, con la renuncia de la ministra de Justicia, Christiane Taubira, crítica de la reforma presidencial que busca retirar la nacionalidad francesa a los binacionales acusados de terrorismo. Una medida defendida por la derecha francesa, criticada por la izquierda, por el propio partido en el poder, el socialista, y por integrantes del gobierno como Taubira, que por eso hoy renuncia para ser coherente a sus convicciones. La renuncia de Taubira ya se veía venir desde hace días y hoy el presidente François Hollande, mediante un comunicado, manifestó su reconocimiento a la funcionaria, a quien ha aplaudido su convicción, determinación y talento en la reforma de la justicia, así como en la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo. A las 4:00 p.m. se espera que el mando del Ministerio de Justicia pase a manos de Jean-Jacques Urvoas, quien hasta ahora se desempeñaba como presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y quien se sabe es cercano al primer ministro Manuel Valls. A él le tocará encabezar el debate parlamentario sobre la revisión constitucional y ultimar el proyecto de ley con el que el gobierno quiere mejorar la lucha contra el terrorismo.
En Roma, a las 12:55, 11 grados centígrados, cielo despejado, y terminó el paso por Italia y el Vaticano del presidente iraní Hassan Rouhani. Dejó negocios por 18.000 millones de euros, muchos mensajes de acercamiento interreligioso, pero también una gran polémica que se desató contra el ministro de la Cultura, Franceschini, quien durante la visita del presidente iraní decidió que estatuas y monumentos capitalinos que están desnudos fueron cubiertos con velos, argumentando que con esto se evitaba herir sensibilidades de los huéspedes. Pero sin embargo, esta operación, que costó varios miles de euros, la opinión pública y la oposición dicen que deberían ser pagadas por el mismo ministro.
Cielo nublado, 23 grados centígrados en Miami. 15 alcaldes del sur de la Florida urgieron a los precandidatos republicanos Jeb Bush y Marco Rubio a reconocer la realidad y urgencia del calentamiento global. Los alcaldes de Miami, West Palm Beach y Fort Lauderdale, entre otros, enviaron una carta en la que invitan a los candidatos a discutir con ellos la problemática ambiental. En la ciudad de Seattle, estado de Washington, dos personas murieron y tres más resultaron heridas cuando se presentó un tiroteo en un campamento de personas desamparadas conocido como La Jungla. Todas las víctimas vivían en el campamento y fueron escogidas por los atacantes. No hay arrestados, pero la policía busca a dos personas de interés. Y en una operación avispa, agentes del FBI arrestaron en Wisconsin a un hombre al que acusaron de comprar ametralladoras para realizar un ataque a un templo masón en Milwaukee. Sami Mohamed Hamzeh, de 23 años, fue arrestado acusado de posesión ilegal de una ametralladora y de recibir armas de fuego no registradas a su nombre.
6:56 de la mañana, y el sol se posa sobre el Pacífico panameño, 27 grados centígrados. El presidente Juan Carlos Varela viajó anoche a Ecuador para la reunión de la CELAC. Tendrá un encuentro privado con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y regresará hoy mismo por la noche. Y con respecto al Zika, el Ministerio de Salud ha pedido evitar los embarazos debido a las graves consecuencias en los neonatos. Aseguró que el número de pacientes contagiados con el virus en el país se ha elevado a 47, 10 más que la semana pasada, todos en el archipiélago de Gunayala.
Oye, Tati, dime, ¿sí sabías que con los planes sin límite de Claro están dando Facebook, Twitter y chat de WhatsApp que no se acaban? 24.000 segundos para hacer llamadas a todo operador.
No.
1.024 megas.
¿Sí?
Y desde 5 elegidos ilimitados todo destino.
¿Qué?
Y todo por 38.900 pesos.
¿En serio?
Ven ya a Claro y actívate en un plan sin límite. Puedes traer tu equipo o comprarlo en microcuotas.
El prestador de soluciones de telefonía móviles con CLCA. Los beneficios dependerán del plan que el usuario escoja. Vigencia hasta el 29 de febrero de 2016. Condiciones y restricciones en www.claro.com.co.
Lasaña, hamburguesa o espaguetis con plátano y carne. ¡Qué delicioso almuerzo me tendrá mi esposa hoy! Ella nunca me dice qué es, pero siempre me sorprende con algo diferente cada día, convirtiéndolo en el mejor momento. Eso me encanta de ella.
¡Qué fácil es disfrutar! Zenú, aliméntate con confianza.
Floricultores, industriales y usuarios de cadena de frío. Refrilogística ofrece contenedores y furgones refrigerados de 40 pies, eléctricos, 24 horas. Llama en Bogotá al 310-442-3253. 310-442-3253. Refrilogística, filial Mototransportar.
Titán Plaza te invita a un plan grandioso. Querer a Bogotá. Cuando hablas bien de ella, la mantienes limpia y la cuidas. Haces de Bogotá una mejor ciudad. Mi plan es Bogotá. Mi plan es Titán. Titán Plaza, Centro Comercial. ¡Grandioso!
Plan Colombia, 15 años. Todo en el libro El País que se hizo posible. Todos sus protagonistas. Plan Colombia, 15 años. El País que se hizo posible. El libro de Julio Sánchez Cristo. Con 30 exclusivas entrevistas. W. Hablan los ministros.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 30 de abril de 2015, dijo que, comillas, el Servicio de Administración de Justicia se erige, según lo dispone el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, como un servicio público esencial, lo que implica que los servidores vinculados a la rama judicial tienen la obligación de prestarlo de forma permanente y regular, y sin ningún tipo de interrupciones, en el tiempo y en el espacio. Cierro comillas. Señor Ministro de Justicia, Yesid Reyes, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Don Julio, muy buenos días. Con mucho gusto.
Según esta sentencia, el servicio de justicia es una obligación, y su incumplimiento, leyendo la sentencia, acarrea inclusive la destitución de funcionarios de los juzgados que están en paro. ¿Cuántos niños y niñas se están perjudicando, por ejemplo, en el caso de los juzgados de familia? Ministro, aquí
cada paro es un sindicato nuevo, y cada sindicato nuevo son normas nuevas que no existen en la justicia. ¿Quién nos va a proteger?
Sí, don Julio, mire, este último paro es especialmente inaceptable el que está promoviendo este grupo de empleados judiciales, porque desde que hace poco más de 10 días anunció la rama judicial que iba a entrar en cese de actividades, comenzamos a conversar con los tres únicos sindicatos que hasta ese momento había en la rama judicial para preguntarles cuál era la razón de su inconformidad. Hablamos con el Consejo Superior de la Judicatura porque la discordia o la discusión estaba alrededor de un acuerdo del Consejo. Nos sentamos con las dos partes y logramos la misma semana pasada llegar a un acuerdo sobre cómo se podía resolver la diferencia de opiniones, en el que todos estuvieron de acuerdo. Y sin embargo, pese a eso, pese al compromiso de que trabajarían normalmente a partir del lunes, precisamente porque está claro, no solo en jurisprudencias como la que usted ha leído, sino en leyes de la República, que se trata de un servicio que no puede dejar de ser prestado. Se hizo, le repito, ese compromiso el viernes. Resulta que el lunes un grupo de empleados judiciales que hasta ese momento no estaban agrupados en un sindicato decidió que desconocía ese acuerdo, desconocía su obligación legal de trabajar y entró en paro. Nosotros hemos dado ya parte de esta situación al Ministerio de Trabajo para que se mandaran, como creo que se mandaron ayer ya, inspectores del trabajo. Vamos a promover acciones disciplinarias contra las personas que no están trabajando y, por supuesto, vamos a reiterar la obligación de no pagarles el sueldo, que es una obligación que ya a final de 2014 reiteraron tanto la Fiscalía como la Contraloría General de la Nación. No se le puede pagar salario a personas que no desempeñan sus funciones.
Además de esto que usted dice que van a hacer, el desastre de la rama judicial va más allá, ministro, y tiene que ver también con la falta de elección de un cargo muy importante que tiene la rama, que es el presidente de ese Consejo de Gobierno que se creó después de la reforma al equilibrio de poderes. ¿Cuándo se va a nombrar a ese presidente? Porque acordémonos que ese gerente es el que va a manejar presupuesto, va a implementar la carrera, a realizar los concursos, va a asumir, entre otras cosas, muchas funciones que tenía el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Cuándo se va a tener finalmente a ese gerente?
Ese gerente no se ha podido nombrar en este momento porque hay dos demandas realmente contra dos elecciones de las personas que deberían intervenir en la elección del gerente. Uno, el representante de los jueces y magistrados de tribunales ante el Consejo de Gobierno Judicial, y la otra demanda es por la elección de los tres miembros permanentes de ese Consejo de Gobierno Judicial. Como esas demandas no se han resuelto, y probablemente no se resuelvan antes de dos o tres meses, pues no se puede proceder a la elección del gerente. Es verdad que frente al cronograma que se tenía, que era tener nombrado al gerente a finales del 2015, esto supone un retraso de varios meses, pero personalmente prefiero que la situación jurídica de las personas que han sido nombradas quede absolutamente clara desde el punto de vista jurídico, es decir, que el Consejo de Estado diga si esa elección fue correcta y ratifica a las personas que estuvieron ahí, o si se presentaron algunos inconvenientes en su elección y es necesario repetirla de acuerdo con los parámetros que pide el Consejo de Estado. Es decir, prefiero que nos demoremos tres o cuatro meses, pero que la elección de todos los miembros del Consejo de Gobierno Judicial sea absolutamente transparente, esté blindada desde el punto de vista jurídico, porque de eso depende a futuro la legitimidad de las actuaciones del Consejo de Gobierno Judicial. Sin embargo, también quiero aclarar que por disposición de la misma reforma constitucional que se hizo en el año pasado, la equilibrio de poderes, el Consejo Superior de la Judicatura mantiene sus funciones plenamente hasta el día en que entra a funcionar el Consejo de Gobierno Judicial, de tal manera que no hay ningún vacío desde el punto de vista legal. El Consejo Superior de la Judicatura sigue desempeñando las funciones hasta el momento en que se integre el Consejo de Gobierno Judicial.
Señor ministro, en este caso particular de este paro al que estamos haciendo referencia hoy, ¿a quién le corresponde castigar a los responsables?
Desde el punto de vista disciplinario, hay dos opciones porque se trata de empleados, no de... Donde llega mi información, los jueces están por trabajar, quieren trabajar, el problema es que no los dejan entrar al edificio y el movimiento viene de empleados. Los jueces son los encargados de disciplinar a sus empleados y subsidiariamente la Procuraduría General de la Nación tiene la facultad disciplinaria sobre estos empleados.
Sí, ministro, pasando a otro tema, el procurador Alejandro Ordóñez ha afirmado que existen intereses del presidente Juan Manuel Santos para sacarlo del cargo. Ustedes desde el gobierno ya han repudiado este señalamiento, pero ¿contemplan ir más allá con algún tipo de queja contra el procurador?
No, porque yo creo que realmente lo que está diciendo el procurador es mucho más grave contra el Consejo de Estado. Porque en el fondo lo que está diciendo es que el Consejo de Estado no toma decisiones de acuerdo con la ley y de acuerdo con la convicción de cada uno de sus integrantes, sino que el Consejo de Estado es permeable a presiones externas, lo cual a mí personalmente me parece absolutamente inaceptable. Conozco los consejeros de Estado por sus trayectorias profesionales y estoy absolutamente convencido de que la decisión, esta decisión relativa al procurador y cualquier otra decisión que se tome en el Consejo de Estado va a estar fundamentada exclusivamente en razones de tipo jurídico y en ningún caso va a estar sometida a presiones o a insinuaciones o a cualquier influencia nociva.
Ministra, esta pregunta se la hace una mujer embarazada que tiene Zika. El Ministerio de Salud, bueno, los gobiernos de todo el mundo están muy asustados. Hoy el presidente de los Estados Unidos está pidiendo vacunas, atención, inmediata respuesta al tema de Zika. Pero desde la Organización Mundial de la Salud no hay todavía una confirmación científica de la relación Zika con una malformación o una microcefalia. Me pregunta una mujer, a propósito de los anuncios que se han hecho en Colombia, de los riesgos de mujeres embarazadas con Zika y de lo que podría significar esto en la malformación de mi feto, señor ministro, ¿yo podría en forma voluntaria y es legítimo pedir un aborto?
Hay ya unos casos regulados sobre en qué hipótesis proceden los abortos. Una de esas hipótesis es un grave peligro para la salud tanto física como mental de la madre. Eso, le repito, existe hoy en día, son los criterios y las causales que manejamos hoy en día en Colombia. Y una persona en la situación que usted menciona, si logra acreditar que encaja en una de esas causales, bien sea por el grave peligro para su salud física o incluso mental derivada de la situación que usted menciona, pues podría quedar inmersa en esta causal y eventualmente podría abortar. Pero todo depende, repito, de que logre demostrar que se encuentra en esa situación específica, grave peligro para su salud física o mental derivada de la situación que usted está mencionando.
Ministro, por estos días es noticia el Defensor del Pueblo y quisiera preguntarle a usted si desde el Ministerio de la Justicia y desde la rama ejecutiva también solicitan la renuncia del Defensor, así como en su momento hicieron con el magistrado Pretel, quien también se vio pues involucrado en otro tipo de escándalo, pero que también estaba siendo objeto de críticas por parte de la opinión pública.
Pues el problema con estas situaciones que se presentan como la que usted menciona es que suelen tener raíces o personales o privadas en el sentido de que tocan de alguna manera esa esfera particular del individuo, pero es muy difícil impedir que trasciendan al ámbito público. Finalmente, las personas que encarnan altas dignidades terminan por ser identificadas con esa misma dignidad, con magistrado, juez, o ministro, o defensor del pueblo, o procurador, o fiscal, en fin, el caso que sea. Y por eso es muy difícil que la gente no identifique exteriormente los dos planos. Yo creo que cada funcionario debería valorar esa situación para darse cuenta de que todos estos escándalos cuidados tienen una trascendencia pública que, repito, termina por afectar el cargo. Y esa evaluación debería, en estos casos, llevar a pensar en la posibilidad de mantener, por supuesto, como hemos dicho siempre, la posibilidad de defenderse, de...
Ministro, pero acá también se está hablando, perdóneme, lo interrumpo, entiendo que son casos distintos y acá involucra un aspecto personal porque se habla de una relación sentimental, pero sin embargo hay una acusación de acoso laboral, de acoso sexual y no solo eso, que podrían haber derivado también en peculado y en malversación de fondos por cuenta de que el defensor del pueblo habría viajado con intenciones amorosas y habría invitado con recursos públicos a su novia, que él mismo acepta que así lo era. Entonces, en este caso, el Ejecutivo sí nos solicita una renuncia.
No, lo que le estaba tratando de decir es justamente lo contrario, que a mí me parece que en estos casos los funcionarios deberían valorar que esas situaciones, aun cuando tienen una raíz muy, muy personal, terminan afectando el cargo. Finalmente la gente discute no tanto sobre el señor de nombre y apellido tal, sino sobre el cargo. Entonces, no, lo que quería decirle era precisamente lo contrario, que creo que en estos casos los comportamientos privados terminan por afectar el cargo público y que por eso las personas que están en esa situación deberían considerar la posibilidad de desprenderse de ese cargo precisamente para proteger la institución, sin que eso suponga, que era lo que estaba diciendo, un detrimento para su posibilidad de dar las explicaciones que considere convenientes, ni un detrimento para la posibilidad de ejercer el derecho de defensa que le corresponde frente a cualquier autoridad.
Entonces, la respuesta es sí.
Sí, pues que él
el ministro del gobierno considera conveniente que, debido a estas circunstancias, por no hacerle daño a la institución, se aparte del cargo. Ministro, ha sido usted muy amable.